Nos atiende Howard Stauffer. Él es reconocido por su trabajo en el Servicio Exterior Superior del Departamento de Estado. Fue director del Comité contra el Terrorismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 25 años de servicio como miembro del Servicio Exterior en el State Department. Es un profesor de seguridad nacional, experto en Rusia, China, Oriente Medio y las Coreas. Y la primera pregunta es sobre qué sigue en los sitios en donde Rusia no ha podido. Me refiero Makariv, por ejemplo, donde fueron expulsadas las fuerzas rusas, y Kiev, donde nos acaba de decir un reportero de guerra que es demasiado grande y que Rusia no la está teniendo fácil allí. ¿Qué sigue entonces para que Rusia pueda controlar Makariv y Kiev? Mr. Stauffer, thank you very much for being in our show. Good morning.
Good morning.
What's next for President Putin to try to take the control of Kiev and Makariv? At this point, has been very difficult for the Russians to take control over those places. So what's going to do next, Mr. Putin?
That's a very good question. I think it's a question that everybody in the world is wondering. Putin is being backed into a corner because his offensive has stalled, and he's bombing civilians as a war crime and killing thousands of people because he cannot win the war on the ground. And therefore, he might resort to destroying as much of Ukraine as he can and or using weapons of mass destruction.
Nos dice que es una buena pregunta y todos se la hacen. Putin está en una esquina atrapado porque sus bombardeos a civiles son considerados un crimen de guerra. Ha asesinado a miles de personas solo porque no puede ganar la guerra en el terreno. Por eso destruye Ucrania lo más que puede y hace uso de armas de destrucción masiva.
El profesor Stauffer, pues, se ha centrado en la seguridad nacional y en el control de armas nucleares. Y por eso a mí me gustaría preguntarle si él cree que el presidente Vladimir Putin utilice armas nucleares en Ucrania. Profesor Stauffer, do you believe that President Putin will use nuclear weapons in Ukraine?
Right now, I don't believe that's possible. That would be a dramatic change to 70 more years of no use of nuclear weapons since the end of World War II. However, it is possible that he might try to make a case claiming that Ukraine has chemical weapons and therefore use chemical weapons in the same way that Russia used chemical weapons in Aleppo in Syria and in other Syrian places where they were fighting the rebel forces there. If he does that, that would be a major escalation, which President Biden has said would have serious consequences.
Ahora mismo no cree que eso sea posible, sería un cambio dramático en los últimos 70 años o más porque no se han usado armas nucleares desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Es posible que diga que Ucrania tiene armas químicas y las use como lo hizo para pelear con los rebeldes en Alepo y Siria, pero eso sería escalar el conflicto mucho más y Biden dice que habrá consecuencias si eso pasa?
El presidente Zelensky ha pedido una y otra vez la no-fly zone, la zona de exclusión aérea. Y muchos consideran que eso abriría la puerta a una tercera guerra mundial con cuatro potencias militares en juego. Potencias atómicas en juego. ¿Hay alguna alternativa a la no-fly zone para impedir que Rusia siga bombardeando a gusto?
So President Zelensky have asked many times for the no-fly zone. So that will open the door for a third world war. Do you think there is an alternative to a no-fly zone to avoid Putin continue these attacks towards Ukraine?
There are many different types of no-fly zones which are possible. A standard no-fly zone that the United States maintained in Iraq, in Libya, in Kosovo, requires taking out all the air defense systems on the ground, including, in the case of Ukraine, taking out air defense systems of Russia inside of Russia. But it might be possible, if Putin comes to his senses, that would be having a humanitarian no-fly zone that would allow humanitarian aid, medicine and food, to go into Ukraine and allow people who are refugees to come out of Ukraine. And that no-fly zone would be something that could be maintained, but it would require trusting the Russians not to bomb people leaving Ukraine or food and medicine going in. And it would mean that they don't try to shoot down any NATO aircraft that maintain a limited no-fly zone over a humanitarian corridor.
Hay muchas formas de exclusión aérea posibles. Nos dice que hay una estándar que es la que se mantiene, por ejemplo, en Irak, Libia, Kosovo, y nos dice que hay otra, si Putin entra en razón, que también es una zona de exclusión aérea humanitaria para llevar comida y medicinas a Ucrania y también permitir a los refugiados salir de Ucrania. Esa zona de exclusión aérea es posible o sería posible si hay una confianza en Putin o un compromiso por parte de él de que no se bombardea a las personas que llevan este tipo de suplementos de comida o medicina ni a los aviones de la OTAN que entrarían a llevarlos. Entonces nos dice que podría ser posible para un corredor humanitario si Putin entrara en razón y se compromete a no atacarlos.
What is your opinion on Israel's position? Why Israel is looking to other side? Why the silence of Israel?
It's a good question. Israel, of course, is a close friend and ally of the United States and depends on United States military, intelligence, and technological support to keep it safe from some of its neighbors. The reason Israel has to be careful is because the Iranians keep putting missiles and troops and other forms of military equipment that can attack Israel from Syria. And they continue to bomb those movements of material, military material and missiles and troops inside of Syria, and the Russians allow them to do that. So they're walking a very fine line between the United States and Russia. But on the other hand, Israel might be able to be an avenue for sending messages to Putin from Biden or from the NATO leadership.
Nos dice que es una buena pregunta. Israel es amigo cercano de Estados Unidos, depende de Estados Unidos militarmente en cuanto a la inteligencia, a la tecnología para mantener su seguridad ante sus vecinos. La razón por la que Israel tiene cuidado es porque los iraníes tienen misiles y tropas militares que atacan a Israel desde Siria, entonces siguen bombardeando dentro de Siria y los militares le permiten hacer eso. Por eso hay una línea delgada entre Estados Unidos y Rusia para Israel en este momento. Entonces Israel está en una posición complicada, pero a pesar de eso puede mandar mensajes a Putin de Biden o de la OTAN.
El presidente Biden dijo que Rusia está explorando opciones para lanzar ciberataques contra Estados Unidos y me gustaría saber qué piensa nuestro profesor, nuestro invitado al respecto. President Biden said Russia is exploring options to launch cyber attacks against the United States. Do you think this is possible?
Well, President Biden said yesterday that we the United States should be prepared for some kind of internet attack, some kind of attack through, using the internet to attack the United States could be, as we've had in the past, it could be attacks on our oil pipelines, it could be attacks on our electrical grid, or other things of that sort. That would be a major escalation in attacking the United States with cyber warfare. And cyber warfare used directly against the United States will probably get a response of significance, cyber attack against Russia, which we may or may not be doing now. But if Putin does attack the United States with a cyber weapon, then we're entering a new phase of this conflict.
Biden dijo ayer que Estados Unidos debería estar preparado para un ciberataque por parte de Rusia. Nos dice que eso ha pasado ya con ataques al petróleo, a oleoductos, a la vía eléctrica, y eso podría escalar mucho más el conflicto, este uso de ciberataques en contra de los Estados Unidos, y tendría una respuesta importante, por supuesto, en contra de Rusia proveniente de este país. Entonces nos dice que si esto ocurre, abriría una nueva fase del conflicto.
Esta es una pregunta desde Beijing sobre el papel de China en esta guerra, porque se han sucedido numerosas informaciones, digámoslo así, inexactas o falsas directamente. Por ejemplo, que China pidió a los rusos que retrasasen la invasión hasta el final de los Juegos Olímpicos. O que China estuvo mandando armas a Rusia. Esto también se ha publicado sin pruebas. O que China se ha ofrecido a mediar entre Rusia y Ucrania, algo que directamente ha sido negado desde Beijing. Querríamos conocer la opinión del señor Stoffer. Mr. Stoffer, we have seen several informations regarding to the role of China in this war, but none seem to be truth nor accurate. Headline number one says that China asked Russians to put the invasion on hold after Winter Olympics. Secondly, we have also seen that China was sending weapons to Russia, but there is no proof of that yet. And finally, that China offered a role as peacemaker between Russia and Ukraine, but this is an assumption denied by China. So, according to your opinion, what is really going on with China in this conflict? Which is the real play of China in all this?
Well, let's stick to the facts. And the facts are that President Xi of China and Putin met at the beginning of the Olympics, where undoubtedly China requested that the actions of Putin against Ukraine be delayed until after the Olympics so they can get worldwide attention for the Games. China understands from a video meeting with President Biden that any effort on their part to supply arms or other help to Russia would result in the same kind of sanctions that are powerful. Unprecedented sanctions against Russia would be applied to China. China depends on trade tremendously for its economy and would be hurt even more than Russia by such sanctions. So China is trying to keep a middle road. China did not vote in favor of Russia in the Security Council when it voted to abstain a few weeks ago, when there was a resolution to condemn the Russian action against Ukraine. China has been very careful, and they're on really unprecedented ground for them to play a role between Russia and Ukraine, because they've never had that role on the world stage. They have a principle of non-interference in the internal affairs of another country, so they cannot condemn the Russians, but on the other hand, they cannot support the Russians because their principles prevent them from doing that. If China is going to be a world power, they must play a peaceful role in trying to end this war.
Well, thank you so much, Mr. Howard Stoffer, for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you today.
Well, thank you very much, and I hope you can send me a clip of this conversation.
Sure. Thank you so much. Bye bye. Bueno, los hechos para él son que Putin y Xi se reunieron al comienzo de los Olímpicos. Nos dice que esas acciones pueden sugerir que sí se le pidió a Putin que retrasara esta acción militar para después de los Olímpicos, para no retrasar o perder esa atención de los Juegos. Nos dice además que China se reunió con el presidente Biden, el presidente de China se reunió con el presidente Biden por video y que le advirtió que si sigue apoyando a Rusia o si apoya a Rusia, esto va a resultar en sanciones poderosas sin precedentes como las que hubo para Rusia, también para China. Y China depende mucho del comercio para su economía, así que le dolerían mucho más estas sanciones económicas en contra de su país que le han dolido a Rusia. Por eso China no quiere ponerse de un lado ni del otro. En el Consejo de Seguridad no votó a favor de Rusia para condenar sus acciones, entonces ha sido bastante cuidadoso y esto no tendría precedentes si China llega a mediar con Rusia y Ucrania, porque nunca ha tenido ese rol en el mundo. Entonces nos dice que ellos por principio no intervienen en asuntos internacionales, así que a pesar de que no pueden condenar lo que está pasando en Ucrania por parte de Rusia, no puede apoyarlo tampoco porque sus principios lo impiden. Y China, como este poder mundial que es, pues debe jugar este rol de buscar acabar con este conflicto y esta guerra lo antes posible.